esta consulta popular se da en el marco de unos cambios importantísimos, de unos cambios muy profundos en la historia de este país. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, pues es la entrega total de los bienes del pueblo, de la nación, y no solo eso, sino la pérdida de soberanía, porque no solo están entregando las riquezas de México, sino que van a venir con estas reformas, sobre todo con la llamada reforma energética, nuevos actores con más poder político, con más poder económico, y van a dominar por completo la vida pública de México.
Licenciado, la principal cruzada política que emprenderás ahora con Morena, con este nuevo partido que ha ya salido a la luz en este 2014, ¿será esa tu principal bandera en esta cruzada política?
Sí, yo te diría que lo principal tiene que ser limpiar a México de corrupción, porque de ahí se deriva todo. Terminar con la corrupción y abolir estas reformas antipopulares y entreguistas. Eso sería, en síntesis, Jorge, lo que tenemos que hacer: limpiar de corrupción a México y abolir estas reformas contrarias a la economía popular y al interés nacional. Eso es lo que Morena tiene como propósito para que las cosas realmente mejoren en nuestro país. Porque si sigue la corrupción actual, si sigue reinando la corrupción, pues no hay ninguna posibilidad de que mejore la situación económica, social. No hay ninguna posibilidad de que se pueda alcanzar la tranquilidad y la paz social.
Hace poco un estudio, esta misma semana se dio a conocer un estudio de que México tiene el salario mínimo más bajo de Latinoamérica.
Sí, así es, de acuerdo a la CEPAL.
Sí, correcto.
Un estudio de la CEPAL, de este organismo de asuntos económicos para América Latina, y sí es el país con el salario mínimo más bajo en el continente americano, y además es el salario mínimo más bajo en el mundo. O sea, son pocas las naciones, los países con un salario mínimo tan bajo como el que se tiene en nuestro país.
O sea, en ese rubro antes veíamos por encima países de Centro y Sudamérica. Ahora, ¿cómo está ahora esa situación? Pues parece que esto ya nos superaron en algunos aspectos los países sudamericanos.
Sí, México está muy atrasado en materia económica y desde luego esto ha repercutido en lo social. Para empezar, México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo, y en el caso de América Latina y el Caribe hemos estado, Jorge, en algunos años abajo de Haití en crecimiento económico. Por ejemplo, este año los pronósticos de la CEPAL precisamente son de que México va a crecer menos que Haití.
Caray. Y eso que allá en Haití tenían a Papa Dog y a Baby Dog y a todos esos personajes.
Pobreza realmente lamentable, la que parece. Bueno, no hay crecimiento económico y por lo mismo no hay empleos. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, pues no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no hay tranquilidad ni paz social. Es un círculo totalmente adverso. Hay que cambiar eso, y es lo que está sucediendo. Pero yo, Jorge, que el principal problema es la corrupción. Nada ha dañado más, Honduras, nada ha dañado más a México, siempre lo estoy subrayando, que es la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Mira, para los que nos están escuchando y para todos los ciudadanos, una manera de entender en forma sencilla el daño que causa la corrupción es el saber que tenemos un presupuesto nacional este año de 4 billones de pesos.
Billones.
4 billones.
Sí.
Y yo calculo que por lo bajo se roban el 10% del presupuesto nacional.
Que son ahí, es un muy buen, una cantidad muy fuerte, ¿no? Hablando
de... Sí, sí, parece poco, pero es mucho porque estamos hablando de 4 billones.
Sí, sí.
El 10% son 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos. Eso es lo que se roban cada año. Mira, ahora que detuvieron al Chapo, me preguntaron, estaba yo en Sonora.
No. ¿Ah, usted estaba aquí cuando fue eso?
En Querétaro, no, en Querétaro.
Ah, ok.
Okay. Estaba bien en Querétaro.
Ah, ok.
Me preguntaron que si qué opinaba. Dije que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, porque iba a seguir funcionando la banda que más daña al país, el cártel que más daña a México, el cártel de Los Pinos, que encabeza Peña Nieto. Esto ni siquiera lo llegamos a pensar, Jorge, mucho menos lo decimos. Yo lo digo porque en tu medio hay libertad de expresión.
Así es.
Pero no se alcanza a pensar, porque nos han manipulado muchísimo. Nos han hecho creer de que el ladrón es el que se roba una gallina, el que se roba un pavo, el que se roba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad. Y eso es el peor de los males, porque se convierte en cultura. Se le dice a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón.
¿Usted piensa que más que una educación es un adoctrinamiento encaminado a ese estilo de vida?
Sí. Es un problema ético. Lo que quieren es corrompernos a todos. O sea, ese es el modelo a implantar. Y han avanzado mucho con la máxima de que el que no tranza, no avanza. El peor de los ladrones es el político corrupto. Y eso no se considera, eso no se toma en cuenta. Por eso, Jorge, nosotros tenemos mucha confianza en que se puede sacar adelante al país.
A pesar de todo el entorno, es muy difícil, se lo pregunto porque es muy difícil aceptar la realidad de un entorno nacional y aún así mantener viva una llama de optimismo y de talante hacia buscar cambiar lo que consideramos debe cambiar para mejorar el bien común. Esto es algo... Pues es algo muy muy fuerte que recae en los hombros de una sola persona. Esto debería pues también recaer en los hombros de todos los ciudadanos para buscar el bien común.
Pero yo estoy optimista porque primero, Jorge, veo que hay salidas. O sea, aun cuando se están esmerando en destruir el país, en dejarnos escombros, hay... de qué echar mano. Mira, con solo tomar la decisión, la determinación de no permitir la corrupción en el gobierno, imagínate lo que significa poder ahorrar 400,000 millones. Evitar que se roben 400,000 millones cada año. Lo que se puede hacer con ese dinero.
Sí, no, claro, las áreas en las que se podría aplicar educación, salud, etcétera.
Desarrollo. Sacar al campo del abandono en que se encuentra, impulsar actividades productivas. En el caso de Guaymas, la pesca.
Sí, necesita muchísimo. Productivas,
el comercio, en fin. Crear empleos. O sea, se puede con eso. Y lo otro que siempre he sostenido es que se debe de aplicar una política de austeridad republicana. Ahorrar también quitando gastos superfluos. Mira, es un insulto, un agravio, una bofetada el aumentar los impuestos con esa reforma fiscal y no combatir la corrupción y no evitar los gastos improductivos en el gobierno, los lujos del gobierno, los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos. Cuando estábamos en el debate en Guadalajara, en el segundo debate, en el 2012, yo propuse que para desarrollar el país, precisamente lo que estoy ahora sosteniendo, dije que era cuestión nada más de combatir la corrupción y de aplicar un plan de austeridad republicana, que con las dos medidas se podían liberar alrededor de 800,000 millones de pesos, combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicana. Dije que con un plan de austeridad republicana podríamos ahorrar hasta 300,000 millones de pesos al año. Bueno, en ese mismo momento estaba yo proponiendo eso. Felipe Calderón, que ya estaba asociado a Peña, como lo hizo también en su momento Fox, porque es la misma mafia, puso en su Twitter de que era inviable lo que proponía, que no se podían ahorrar 300,000 millones. Debes de tomar en cuenta, Jorge, que acabamos de decir que el presupuesto de este año es de 4 billones.
Billones.
Cuando hablo de ahorrar 300,000 millones, es como el 8% del presupuesto nacional. Ahorrar, esto es reducir el gasto del gobierno, bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad. Un diputado federal gana 300,000 pesos mensuales, un senador.
Más los bonos y demás, ¿no?
Eso. Bueno, Calderón planteó que no se podía. Y tú sabes de que dejó, en acuerdo con Peña, comprado un avión presidencial
Que vale
7,500 millones de pesos, el avión de Peña.
Pues que vuela a la velocidad del sonido, que es supersónico.
Pues es para pasar el Atlántico.
Es muy caro, es mucho dinero por un avión.
7,500 millones de pesos. Y todavía hace un mes y medio salieron los del Estado Mayor Presidencial con mucho cinismo a decir que como ya va a venir el nuevo avión y...
¿Cuánto cuesta el Air Force One, por ejemplo, no? ¿Cuánto cuesta el Air Force One, para darnos un ejemplo?
Pues no tengo idea.
Pero, digamos, más o menos ahí con toda la tecnología que tiene, por ejemplo, el Air Force One, que
no,
es un
Boeing
747.
Sí, pero no, pero este cuesta más.
Ah, bueno.
Este no hay en el mundo un avión así.
Estamos
hablando de un avión de 250 pasajeros para pasar el Atlántico sin recarga de combustible, para ir a Europa en 10 horas, 7,500. Bueno, te digo que los del Estado Mayor declaran que van a ampliar el hangar presidencial y va a costar la ampliación del hangar presidencial 1,000 millones de pesos más.
¿Mil?
Mil millones de pesos más.
Pues no está tan grande, me ha tocado verlo ahí cuando voy por hangares, no se me hace tan grande.
Sí, pero van a ampliarlo.
Ah, pues bueno.
Van a ampliarlo 1,000 millones. Ah, bueno, todo es... Desde luego, si se hace con honradez, la ampliación del hangar presidencial costaría la mitad o menos de la mitad, pero como también hay corrupción en todo lo que hacen, pues siempre inflan los costos. El caso es, Jorge, que estamos hablando con gastos de operación y mantenimiento de alrededor de 10 mil millones de pesos.
Wow, bueno, ya quisiera yo darle mantenimiento a mi carrito.
10 mil millones de pesos. Cuando yo hablo de ahorrar 300 mil millones, ajá, pues sí se puede. Y se termina con todos estos gastos superfluos, con estas extravagancias. Tú sabes que en el mundo no hay, bueno, te comentaba yo, un avión así. No hay un jefe de Estado, un primer ministro que tenga un avión así. Los presidentes, primeros ministros, jefes de Estado en Europa, algunos llegan manejando sus carros a sus oficinas, hasta en bicicleta. Está el caso de el presidente de Uruguay,
Pepe Mujica. Oiga, ¿cómo usted se ha contactado alguna vez con don Pepe Mujica?
No, pero lo conozco porque pues es una gente consecuente.
No, pues honesta. Se ha convertido en un ícono de la austeridad mundial.
Sí, así es. Tiene su Volkswagen y vive en la casa donde ha vivido siempre.
Sí, imagínate, es un ranchito, es una finquita.
Sí, una quinta. Eso es lo que él tiene. Sin extravagancias de ningún tipo. Entonces, hay que regresar a eso, porque esa forma de gobernar se tuvo en la época de la República. Juárez, ya, que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Entonces, si se aplica eso en el gobierno, se avanza y se ahorra, sobre todo, Jorge, y de esa manera se puede sacar adelante al país. En eso estamos, porque eso vengo a Sonora.
Ajá, acá en Empalme.
Sí, vamos a estar en Empalme más tarde, y vamos a visitar hoy tres municipios, ayer hicimos tres, vamos a estar hasta el domingo informándole a la gente y pues agradeciéndoles a ustedes mucho.
Claro.
Por
claro que sí, ¿no? Por supuesto. Nada más, antes de cerrar la comunicación, yo quiero preguntarle, pues, cómo sigue, porque no se nos olvida el susto que tuvo con su problema cardíaco, y esto, pues, no hace mucho, nada más que, pues, el tiempo pasa y parece que esto ya ocurrió hace tiempo, pero, pues, esto es reciente. ¿Cómo sigue? ¿Cómo le ha ido en el tema de salud?
Estoy recuperándome. Ya voy, mejor. Desde luego, todavía estoy en la fase de recuperación, pero me lo permiten, me permiten los médicos seguir en mi actividad, desde luego con menos intensidad. Antes hacía yo hasta 5 o 6 actos diarios.
Sí, sí, sí.
Ahora solo me permiten 3, máximo 3. Tengo que cuidar la alimentación, tengo que hacer ejercicio,
más béisbol.
Sí, ya estoy jugando, de nuevo ya me autorizaron.
Sí, ya lo vimos ahí en las redes, ahí jugando béisbol.
Sí.
Muy bien.
Ya, no, cuando menos 2 o 3 entradas por juego.
Oh, qué bueno, qué bueno.
Sin alterarme mucho, sin exagerar. Y también me han recomendado los médicos, me dicen que me hace muy bien en mi recuperación, que traiga yo a Mecate Corto, al corrupto de Peña Nieto.
yo creo que ese ya va a ser su tratamiento de por vida para mantenerse sano usted, creo que...
Sí, y es que la verdad, dicen los médicos, no te enojes, pero es que no se miden estos. Mira el negocito que están haciendo ahora con la tarjeta llave.
Ah, sí, bueno, que ahora está hay un caos ahí por el cambio de la tarjeta, ¿no?
Sí, pero tú sabes que es que le dieron el contrato.
Sí, pues todo eso es por...
Se llama Roberto Alcántara, que es del mismo pueblo de Peña.
De Atlacomulco.
Del mismo pueblo. Entonces, es un contrato millonario. Imagínate el negocito de que por cada carro que pasa te dan un porcentaje.
Sí, no, y estamos hablando de millones de automóviles que pasan ahí en esa zona. Que es...
Ajá, 7 pesos se va a ganar el paisanito de Peña.
Wow.
7 pesos por carro que pasa.
Claro. No, imagínese el promedio
imagínate,
de carros que pasan ahí.
Imagínate el negocio. Y ahora pues le están echando la culpa de Capufe, como si Peña no supiera nada, como si no se tratara de una mochada. Pero pues esas son de las cosas que hay que cambiar. Uh-huh. Quitarnos esas telarañas de la cabeza, porque se dice con mucha frecuencia, es que el señor presidente no sabía.
Oiga, licenciado.
Sí. Es muy corrupto, pero bueno, ya hablamos bastante.
Oiga, licenciado, hablando de lo que fue, también lo que tuvo que hacer, el trabajo, el esfuerzo que representó crear este partido político, ¿a qué nivel lo pone usted? Hablando de sus anteriores campañas políticas muy fuertes, muy intensas, ¿a qué nivel pone usted este logro que para usted representa haber logrado la conformación de este partido con tantos requisitos y con tantas vueltas que le dio la autoridad electoral para poderle dar su registro?
Pues es un paso más, Jorge. Mira, ya llevo bastantes años en esta lucha y yo creo que esta es una etapa importante porque nos hacía falta un instrumento limpio, nuevo, auténtico, opositor, verdadero, no palero, porque hay muchos partidos.
Y luego con el de usted también se crearon otros dos.
Sí, pero la verdad, que la única oposición es Morena. Uh-huh. Ya apergollaron a todos los demás. Uh-huh. Y ya todo es una simulación.
Pero para esto se tiene que trabajar mucho en la filosofía de trabajo, en todas
sí,
los comités estatales, en todas las células
de
Morena.
Es un asunto muy complejo, porque como nunca ha habido democracia en el país, entonces lo que hay son vicios, prácticas antidemocráticas, mucha ambición al poder por el poder, ambición al dinero. Entonces, ¿cómo le haces para que Morena se mantenga como un instrumento de lucha al servicio del pueblo, que no se eche a perder, que no se corrompa? O sea, no es un asunto fácil, Jorge. Entonces, la única manera de lograr que Morena vaya por buen camino, represente los anhelos, los sentimientos del pueblo, es imprimiéndole principios, ideales.
Uh-huh. Y contar con perfiles aptos.
Sí,
¿no?
Pero
saber tener ahí perfiles que puedan abanderar bien la causa de Morena.
Sí, pero sobre todo que sea gente decente, para decirlo de manera sencilla. Gente con principios, gente con ideales.
Uh-huh. Y en este caso, en el caso de los principios y de los ideales, lo que tiene que tener internamente quien quiera formar parte de este movimiento de Morena, representando el proyecto político, aquí en Sonora ha destacado mucho el apoyo que usted le ha brindado a Javier Lamarque para catapultarse como el primer candidato de Morena a una candidatura estatal en Sonora, y que pues arrancaría la historia competitiva electoral aquí en esta entidad. ¿Cómo pensó usted esta designación? ¿Cómo le dio todo este resolutivo para designar estos primeros perfiles como el de don Javier Lamarque?
Javier es un agente honesta. Ya fue presidente municipal.
Así es, de Cajeme.
Y no se enriqueció. Mira, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Dicen que una de esas cosas es el dinero, que no se puede ocultar. entonces Javier ya fue presidente municipal y no robó. Entonces, eso es muy importante. Estábamos hablando, Jorge, del daño que causa la corrupción. Entonces, el que tengamos una gente honesta es una garantía. Porque hay quienes pueden decir, yo soy honesto, pero no han tenido la oportunidad de ocupar un cargo. Y el que ocupó un cargo y no robó, ya está aprobado. No quiere decir que para siempre, porque esto es...
La integridad del ser humano siempre está a prueba, ¿no?
Sí, son tentaciones para toda la vida. Uh-huh. Es hasta que uno se muere. Uh-huh. Es decir, el hombre que está al servicio de los demás tiene que ser consecuente hasta la muerte. O sea, porque es una tentación permanente el que se deje uno llevar por los bienes materiales, se eche uno a perder, se corrompa uno. Entonces, pero ya en el caso de Javier ya pasó esa prueba.
¿Usted está convencido de la integridad?
De que es una gente honesta y que le hemos dado nuestra confianza para que nos represente en Sonora. Y vamos en su momento, porque todavía no estamos en eso. Uh-huh. Ahora Javier es nuestro representante y tiene a su cargo coordinar precisamente lo de la reunión de las firmas. Pero es un buen dirigente y es al que nosotros estamos apoyando. Eso lo decide, también te aclaro esto, Jorge, lo decidió el Consejo de Morena en Sonora. Okay. No fue una decisión mía.
Teníamos, no es unilateral esta
sí, designación. Teníamos opciones como el caso de Ana Gabriela Guevara y Alfonso Grasso, los dos muy buenas personas. Legisladores, uno senador, otro diputado,
así es.
Pero ellos decidieron quedarse como legisladores. Ellos van a
van a cumplir con su ciclo,
con su encomienda, exactamente, de legisladores.
Entonces por eso, no, definitivamente no veremos a una Ana Gabriela Guevara aspirando a ningún otro cargo, a ninguna otra candidatura.
Recuerdo lo que ella nos expresó, ella va a esperar para terminar su función como legisladora.
Ok.
Eso es lo que puedo comentar.
Correcto. Bueno, pues así están entonces las cosas. Ana Gabriela Guevara, con el paso del tiempo, ahora que ha estado ocupando un escaño en el Senado, ha ganado una imagen política favorable en Sonora, sigue gozando de una... imagen
sí,
favorable.
Muy buena, y lo mismo te puedo decir de Alfonso Durazo.
Bueno, pues lástima que no están pues contemplando algún proyecto en conjunto con Morena, porque serían bastiones importantes para el estado de Sonora, sobre todo por el trabajo que han estado haciendo. Ana Gabriela Guevara en el tema de la migración ha estado trabajando durísimo.
Bastante, sí.
Entonces, pues bueno, lástima. Que puede haber alguna sí. Recapacitación por ahí, hombre.
Sí, nos van a ayudar, eso sin duda, los dos.
Correcto.
A ayudarnos, y están ayudando los dos a Javier.
Correcto. Pues yo, licenciado, aparte de agradecerle por estos minutos de plática siempre interesante, porque siempre usted es un espejo de la realidad de este país, yo quisiera que nos despidiera con un mensaje ya ahora sí exclusivo y directo para la gente de esta región, Empalme y Guaymas también, que va pronto, en unas horas más, a pisar suelo empalmense, guaymense, aquí en este día.
Bueno, pues decirles a todos los ciudadanos que nos escuchan de esa región de Sonora y también de Baja California Sur, porque tiene potencia suficiente la radio de ustedes, me han dicho.
Sí. Ya pasamos ahí la barrera de la región, sí.
Sí, entonces decirles que estamos luchando, Guaymas, Empalme,